¿Quién se acuerda de los niños y niñas con padre o madre en prisión? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Esto es una pregunta a la que se le añade claves para mejorar sus vidas. Es el título, bueno, pues el resultado de un estudio que ha realizado un equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Lleva años, desde el 2019, un estudio que dirige Rodrigo Carcedo, que es profesor y psicólogo de la facultad. Rodrigo, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la pregunta tiene su miga, ¿no? Porque ¿quién se acuerda?
Pues sí, efectivamente. Es un tema de bueno, familias que en muchos casos están invisibilizadas por la sociedad, también los propios niños, y es un tema de una situación de vulnerabilidad clara en la infancia que no tenemos cubierta. Y a veces incluso cuando nos acordamos de ellos, pues no nos acordamos como niños que están en una situación de vulnerabilidad.
Sí.
Como sociedad, ¿eh? También.
Y fíjate, yo lo pienso como medio de comunicación, ¿eh? Cuando hablamos, damos X noticias, ¿no? No pensamos más allá, no pensamos en cómo esa persona, ese familiar, ¿no? Que va a la cárcel, ese cambio de vida puede trastocar también la vida, ¿no? De menores, de adolescentes. ¿Con qué os habéis encontrado, Rodrigo, cuando habéis empezado este estudio?
En primer lugar, con dificultades para llevarlo a cabo, porque no es nada fácil contactar con familias que estén en esta situación. En gran parte también por ese estigma, ¿no? Que a veces genera la sociedad sobre las familias que no comentan en muchos casos esta situación, sobre los niños que bueno, pues que algunos lo viven con más o menos naturalidad. Entonces, esa parte que tiene que ver con esas implicaciones que la sociedad, en nuestros discursos a veces damos hacia estas familias, que al final no son más pues que bueno, pues también víctimas de una situación en la que el padre o la madre no está, en la que por pues, haber roto la ley tiene que estar donde tiene que estar para esa reinserción y resocialización que tenemos en nuestra Constitución, y efectivamente pues pero que ellos a veces les atribuimos cosas que tienen que ver también con lo que ha ocurrido con las personas que están en prisión. Por otro lado, lo que nos encontramos es dolor, son niños, sobre todo los niños, en muchos casos, pues perdidos con esa situación, ¿no? Aquí es fundamental que la familia funcione, que la familia, que el cuidador que está con ellos, que no es así en todos los casos, pero les proteja, puedan hablar de cómo están, de cómo se sienten, y luego pues no olvidemos que están tienen un vínculo muy fuerte con una persona, y en muchos casos una vinculación que es positiva, no tiene nada que ver con una historia asociada al delito, muy potente, muy fuerte, su padre, su madre, pero no pueden verse. Y en algunos casos incluso establecemos algunas formas de comunicación que ni siquiera pueden tocarse.
Y, Rodrigo, ¿cómo se puede mejorar esta situación?
Bueno, pues hay varios aspectos, ¿no? Yo, como digo, el tema de la familia, lo que encontramos en el estudio es que es un tema fundamental, es decir, el fomentar, sobre todo aquellas familias que tienen buena relación con la persona que ha entrado en prisión, el fomentar esa relación desde las instituciones, y por ejemplo instituciones penitenciarias que me consta que está trabajando, porque ellos también apostaron por este proyecto, pues por ejemplo, pues todas las vías de comunicación, ¿no? Un niño va a prisión y va a ver a un familiar, pero va a a su padre, a su madre, pero no es una situación nada fácil. A veces no hay juguetes, a veces son solo 2 horas, las despedidas son muy duras, hay que ayudarles a llevar todos esos procesos y a que puedan comunicarse de una forma adecuada. Hay diferentes tipos de comunicación, hay comunicaciones en las que el niño y el padre no se pueden tocar porque están separados por un cristal, otras que sí. Entonces, claro, pues todas aquellas que tengan que ver con un acercamiento más al acercamiento de un padre con un hijo, en su contexto habitual, ¿no? Si es que pudiera darse una madre, ¿no? Pues ese tipo de medidas nos ayudan. El mantener una buena estabilidad en sus vidas, que esta situación no les implique un cambio muy grande de ciudad, de colegio, de amigos, etcétera. Y bueno, y luego pues también no hay que olvidar que es un tema de género, en el que especialmente las mujeres suelen estar especialmente más afectadas cuando son las que entran en prisión porque sufren un mayor estigma, y luego porque todos los roles de cuidadores que se dan dentro de la familia ante esta situación suelen ser siempre en mayor parte, la mayoría, no en todos los casos, suelen ser mujeres, ¿no? Entonces, pues también ayudar a todos estos cuidadores que están además en muchos casos muy sobrecargados para poder proteger mejor a ese menor y qué hacer con el menor, ¿eh? Por ejemplo, ¿le cuento o no le cuento? ¿O cómo le cuento que su padre o su madre entra en prisión, ¿no? Hay cosas muy, muy concretas. ¿Qué hacemos con el centro educativo? ¿Les decimos que está y que esto le puede generar, que su padre o su madre entró en prisión, que esto le puede generar algún tipo de situación, pues claro, que tiene un examen, tiene que rendir, ¿no? También en algunas de estas cuestiones. Entonces, ese tipo de trabajo con la familia es fundamental, un buen contacto con la institución y mejorar los contactos que tienen, pues llamadas telefónicas son 8 minutos. En familias de 5 personas, pues es muy complicado, de 5 hijos que se pueda dar, ¿no? Entonces, la familia, el contacto y luego pues un poco la intervención, ¿no? Nosotros por eso, porque queremos que les informen a los niños, por ejemplo, cuando tienen que ir a una prisión, qué es una prisión, cómo se va, qué se van a encontrar. Esto es fundamental. Esto es algo que hacemos desde un servicio que hemos desarrollado en la Universidad de Salamanca, que es el servicio de atención para hijos e hijas de personas en prisión y sus familias, y PRIFAM, y que, bueno, pues de modo preventivo también pues les ayudamos, o si luego hay alguna dificultad más específica, pues trabajar con apoyo psicológico y un poco pues también psicoeducativo sobre cuestiones que a nadie se nos ha formado, claro, y que son muy complejas y generan mucha vulnerabilidad en los niños.
Y esto lo saben en Topas, ¿no? En el centro penitenciario. De hecho, habéis trabajado con Cáritas Diocesana de Salamanca, con Almudena Iglesias, que es coordinadora del proyecto de personas privadas de libertad que trabajan en el centro penitenciario de Topas y también en el centro de inserción social, creo que es Dorado Montero. No sé si lo saben, ¿no? Allí en el centro penitenciario, ¿qué les parece? No sé si habéis tenido algún
Sí.
tipo de contacto con el personal.
Sí, bueno, vamos a ver, el servicio que tenemos es a nivel nacional, pero efectivamente tenemos colaboración. De hecho, hay alguna de las trabajadoras sociales del propio centro que también ha participado en el estudio. Hemos tenido alguna también reunión con la subdirectora de tratamiento. Conocen el trabajo que hacemos también en los CIS, ¿no? Que dependen. Entonces, efectivamente, sí, claro. La idea es sobre todo ir aumentando en la medida posible toda esa interacción, porque claro, las familias y los niños pasan por varios momentos, cuando entra la persona en prisión, cuando está dentro y cuando sale. Y ahí, pues bueno, ahí es importante dar recursos especializados que puedan ayudar a los niños a adaptarse a una de esas etapas, más allá también de cuál es su etapa evolutiva, que claro, aquí hablamos de niños de 3, 4, 5 años hasta adolescentes, ¿no?
Claro, sí. Bueno, pues más que interesante esta situación que se da en nuestra sociedad y que como sociedad también tenemos que verlo y de alguna forma también, bueno, pues poner de nuestra parte. ¿Quién se acuerda de los niños y niñas con padre o madre en prisión claves para mejorar sus vidas? A las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja. Allí va. Rodrigo Carcedo, muchísimas gracias. Un placer.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras.